Deixeu-me un poquet que parle del meu poble. Deixeu-me que parle un poquet de Vila-real. Hablo en castellano. Como queráis. Perfecto.
Y esto es lo que hay.
En primer lugar, pediros disculpas por si en algún momento me paso al valenciano, pero es mi lengua materna y tengo ese defecto. Si lo hago, me perdonáis.
Te explicaré por qué estás aquí. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Que eres un esclavo. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
¿Estamos trabajando, Nelly?
Nadie me ha acusado de nada. Las crisis cuestan mucho dinero.
¡Cómo la fuerte!
¡Y ha quedado el puto!
Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo.
La nevera.
Hemos vuelto, compas. Estáis escuchando el volumen 24 de La Nevera. ¿Qué pasa, compas? Parece que esto del confinamiento se acaba. Bueno, según para quién. Ahora hay fases. Y me he enterado de que la zona donde yo vivo no pasa de fase. Pero en realidad no sé ni si quiero salir de mi casa. Tengo miedo de salir afuera, tengo miedo de la nueva realidad. Tengo miedo de esa nueva normalidad. He visto mucha mierda, compas. Y eso que procuro no ver la tele. Pero queriéndolo o no, te acabas enterando. Venga, dale ahí, compas. Dejaros llevar. Bueno, compas, volumen 24. La fucking nevera. Siguen llegándome críticas por todas partes. Mi colega Miguelón, ese que al que le dediqué la entrada el otro día, en el último volumen, me dice que ponga más música, que no puedo hacer una entrevista del tirón, que le cuesta pillar los conceptos. Pero no tengo tiempo de más, compas. Cuando la conversación fluye, no la puedo cortar. Mi cuñada me dice que tengo que ser más, ¿cómo se dice eso? Más positivo. Se acaba el mundo y tengo que ser más positivo. No puedo, compas. La positividad me mata. Otra compañera me dice que me haga DJ. Yo hago la nevera, compa. Odio a todos los DJs. En mi pueblo hubo un verano que estuvo de moda ser DJ. Los odiaba a todos. Y otro compa, Arturo, me dice que el audio de la llamada falla un poco. Ese sí que me ha dolido. Pero bueno, compa, ya te lo he dicho muchas veces. Hago lo que puedo. Soy nuevo en esto. Y sí, lo reconozco. A veces el audio de la llamada no está del todo como a mí me gustaría. Por eso os pido disculpas y agradezco vuestra paciencia para escuchar el programa. Y pido disculpas también a aquella gente a la que llamo y no tenemos el sonido que a mí me realmente me gustaría. Pero bueno, sigo aprendiendo, compas. Bueno, compas, he reflexionado mucho en esta cuarentena. Lo cierto es que soy una mala persona, pero eso va a cambiar. Yo voy a cambiar. Es la última vez que hago la nevera. Ahora voy a reformarme y dejar esto atrás. Ir por el buen camino y elegir la vida. Estoy deseándolo. Voy a ser igual que vosotros. Trabajo, familia, televisor grande que te cagas, lavadora, coche, el equipo del Compact Disc, el abriletas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de marca, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, Navidad en familia, planes de pensiones, desgravación fiscal, ir tirando mirando hacia adelante hasta el día en que la palme. Espera. Creo que me estoy rayando. No es eso lo que yo quería. Espérate que voy a repetir un mantra a ver si me aclaro un poco. Es el vecino el que elige el alcalde. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Venga, compas. ¿Habéis visto el vídeo ese de dos policías insultando a un transexual mientras se graban? Flipa, colega. Esa es su nueva normalidad. Si hacen eso grabándose, ¿qué no harán mientras no se graban? Flipa. Reventemos su normalidad. Su nueva normalidad. Mi máximo respeto por todos aquellos y aquellas que luchan contra el sistema punitivo. Y saludos para todos aquellos que lo han sufrido. Ahora mismo, mientras estamos grabando esto, del 1 de mayo al 15 de mayo, hay una veintena de presos en lucha, haciendo huelga de hambre por reivindicar sus derechos, por su libertad y en contra de los abusos. Mucha fuerza, compañeros. Saludos neverísticos. Bueno, venga, compas. Esto me pone de muy mala hostia. Hoy, en la nevera volumen 24, en el fucking volumen 24, vuelve un viejo amigo, un viejo compañero. Alguien que sin su ayuda, la nevera no hubiera sido posible. Eloy Boix. Quien nos escucha desde el principio ya lo conocerá. Era uno de los integrantes del equipo neverístico. Y ha escrito un libro. Este chaval vale para todo. Lo mismo toca el bajo, la guitarra, que pinta, que escribe libros, no para y gana concursos de poesía. ¡Vamos! Bueno, ha escrito un libro sobre historia, sobre crítica social, sobre poesía. Crits desde el Norres. Chicotets placebos de Trellat. En valencià, claro que sí. ¡Venga! Y para ello lo tenemos aquí al otro lado del teléfono, Eloy Boix, Chris desde el Norres. Eloy, bienvenido a la nevera, compañ.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Venga, comienza la nevera. Bueno, estuviste en los primeros programas de la nevera, formabas parte de la nevera, pero por otras cuestiones te lo tuviste que dejar. Y nada, has sacado un libro, Crits desde el Norres, Chicotets placebos de Trellat. ¿Por qué te decidiste a escribir todos estos artículos y a publicarlos en un libro?
Bueno, en primer lugar, agradecerte que me invites. Es un gozo estar de nuevo aquí en La Nevera. Y la verdad que en un inicio formé parte del equipo y fue un gusto. Y espero poder, ahora cuando vuelva por las tierras del Palancia, poder reincorporarme a este bonito proyecto. Y respecto al libro, pues nada, tenía una serie de artículos escritos durante algunos años que se acumulaban en los archivos del ordenador. Y después de compartirlos pues con amigos y parientes y demás, ¿no? Pues estos me animaron a publicarlos y a compartirlos con más gente. Y nada, salió este libro que la verdad que es un auténtico híbrido, ¿no? Como habrás podido comprobar, que abarca pues una infinidad de temas, vertientes literarias muy diversas y bueno, un pupurrí que sobre todo enfoca todos los temas que aborda desde una visión muy muy crítica, ¿no? Una óptica muy crítica. Y nada, poco más, el libro precisamente es eso, pretende invitar al lector a criticar todo lo que le rodea, ¿no? En este mundo tan, tan desolador en el que vivimos. De ahí un poco pues el título ese, ¿no? De Critics desde el Norres. O sea, esa visión, ¿no? Desoladora, ¿no? Del mundo en el que vivimos un poco.
Sí, bueno, Cris desde el Norred significa gritos desde la nada, ¿no?
Sí, así, algo así podríamos decir, básicamente.
Porque, vamos, es que como nos escuchan ya en Valencia y parte del extranjero, pues no hacemos el programa en valenciano por eso, ¿no? Porque nos escuchan más fuera de Valencia que dentro de Valencia.
Se nota que desde que me he ido ha subido la cosa.
Pues nada, uno de tus primeros artículos que hay en el libro, bueno, el libro hay historia, hay crítica al progreso, ¿no? Crítica a la tecnología. Hay poesía, bueno, ganaste un premio de poesía, ¿no?
Sí, tuve la suerte de que en Ares del Maestrat me
en Castellón,
perdonaran.
¿No?
Sí, en la provincia de Castellón, sí. Y la verdad que es un género que me apasiona, realmente es el género que más me motiva, ¿no? Y bueno, un poco sí que lo plasmo en este libro, así hay pinceladas de, ya no son poesías, más prosa, ¿no? Más poética. Bueno, el libro es un poco abstracto también, se tocan temas más de actualidad, ¿no? O de crítica social, y también luego se abarcan rayadas de la vida cotidiana, ¿no? O una prosa así más libre, ¿no? De alguna manera.
Y te publicaron un libro también de cuando ganaste el concurso, un libro de poesía, ¿no?
La publicación de ese libro está aún pendiente en principio, porque supongo que si se hace será con más ganadores, ¿no? No solo con mi poemario, sino supongo que será un compendio de todas las obras galardonadas en un futuro. No lo sé, la verdad que no estoy. No estoy al día, sinceramente.
Pues nada, trata el libro Critics del Norres, trata sobre lo que estábamos comentando, ¿no? Sobre historia, sobre crítica al progreso, a la tecnología, también tiene poesía. Y bueno, uno de tus primeros artículos haces una crítica a la vida, a la artificialización que tenemos hoy en día, ¿no? En la actualidad, sobre nuestras vidas a través de nuestros teléfonos móviles. Y bueno, te muestras muy crítico con todo esto, llegando a decir que el progreso tecnológico no implica ni más felicidad, ni más libertad, ni más justicia, ni más igualdad, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre este escrito?
Bueno, este escrito va en la línea que tú comentas, y bueno, pues para empezar igual podríamos empezar, ¿no? Definiendo la noción de progreso, ¿no? ¿Qué es el progreso, ¿no? Es decir, el progreso supuestamente es el proceso de transformación de la humanidad, ¿no? Hacia una situación mejor. Esa sería la definición teórica, ¿no? Y claro, existe la creencia general de que desde que los humanos empezaron a pulular por el planeta, ¿no? Pues estamos en una supuesta espiral ascendente de progreso que jamás tendrá fin, ¿no? Pero claro, habría que plantearse objetivamente en qué aspectos hemos progresado, ¿no? Y en cuáles, pues desgraciadamente hemos ido hacia atrás, ¿no? Es decir, por ejemplo, en materia de avances médicos o sanitarios, en producción alimentaria u otros campos, está claro que pues tenemos una capacidad de supervivencia, ¿no? y de confort muy superior a la de nuestros antepasados, ¿no? Que también esto a su vez se podía poner en debate, ¿no? Porque, claro, no toda la humanidad o no todo el planeta ha evolucionado de una forma uniforme, ¿no? Y para que unas zonas del mundo vivan en una situación de confort, otras lo hacen en la situación contraria, ¿no? En una situación de pobreza y precariedad. Y bueno, por otro lado también creo que es interesante, ¿no? Preguntarse en este sentido del progreso y la tecnología, ¿no? Es interesante preguntarse por qué la mayor parte, ¿no? De la llamada izquierda, ¿no? Ha sido tan, no sé, tan irresponsable o tan inocente o incluso tan hipócrita a veces, ¿no? No sé muy bien cómo definirlo, ¿no? Pero bueno, de confiar siempre en ese progreso material, ¿no? Y tecnológico de una forma un poco inocente, ¿no? A mi entender. Porque han apostado por él, ¿no? Como una supuesta herramienta de liberación social, cuando en la actualidad justamente podemos decir todo lo contrario, que esa ansia por alcanzar un supuesto nivel de progreso está produciendo el efecto contrario, ¿no? Es decir, está destruyendo todo el tejido de apoyo mutuo, ¿no? Y demás redes de solidaridad, ¿no? Comunitaria, produciendo, pues eso, lo que vemos hoy en día en una nuclearización de la población, ¿no? Haciendo que los más desfavorecidos estén cada vez más marginados, ¿no? Y que cada vez seamos más individualistas, ¿no? Estemos más aislados del mundo, ¿no? Y nada, en resumen, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que eso, que la tecnología, como he dicho, ¿no? Atomiza e individualiza a la sociedad que realmente ya ha dejado de necesitar el colectivo para sobrevivir y ahora solo necesita de esa superestructura, ¿no? Llamémosla Estado, llamémosla empresa, de la cual espera que le solucione todos sus problemas y por lo tanto acude a su auxilio, ¿no? El Estado y la empresa son el gran gestor de esta realidad en la que vivimos, con una capacidad de control de nuestros movimientos, con un gran conocimiento de nuestros gustos, de nuestras inquietudes, que invitan a pensar, pues eso, que hace años que vivimos en el gran hermano de Orwell, ¿no? Un poco. Y bueno, pues volviendo un poco al libro, ¿no? Al artículo que comentas, me centro en ese progreso tecnológico, concretamente en los teléfonos móviles, ¿no? En su uso y en los perjuicios, ¿no? Que pueden llegar a producir. Y en ese sentido profundizo un poco en la idea de que a través de estas herramientas y sus aplicaciones, ¿no? Redes sociales y demás, pues hemos creado un mundo paralelo que no sirve para otra cosa que para ocultar el verdadero, es decir, para disfrazarlo en cierta manera, ¿no? Pues un mundo, el de Internet, ¿no? O las redes sociales, o el de los móviles, ¿no? El de todas las aplicaciones, ¿no? Que nutren al móvil, ¿no? Es un mundo en el que vivimos refugiados, ¿no? Donde nos sentimos seguros y que a su vez ayuda a que otros sean capaces de ocultar el mundo de verdad, ¿no? El mundo que se esconde detrás de las cámaras, de las postales, de los selfies, ¿no? Y que si levantáramos la cabeza, ¿no? Para verlo, como a veces hacemos de vez en cuando, ¿no? Y nos encontramos que la realidad es muy diferente a la que nos muestran las pantallas, ¿no? Es un mundo contaminado, un mundo donde existe la esclavitud, ¿no? Donde existe la explotación animal y bueno, todo de tipo de aberraciones inimaginables. Y eso precisamente pues es lo que pasa mientras estamos con la pantallita todo el día, ¿no? Que somos incapaces de ver una realidad más allá de nuestros móviles, ¿no? De nuestra alta tecnología y bueno, donde esta superestructura de la que hablábamos, pues se encarga de mostrarnos a través de esta tecnología pues una dulce y bella realidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que nos creemos y pues eso. Y al final es lo que consumimos, ¿no? y eso es. Algo así.
Sí, todo esto que decías de la tecnología, ¿no? Me estaba acordando de que ahora mismo vivimos en una sociedad en que creemos que la tecnología nos va a liberar y, por ejemplo, con el tema del cambio climático aún sigue habiendo muchísima gente que piensa que por ejemplo, el cambio climático o cuando las reservas de petróleo ya no puedan mantener todos estos coches y todo esto, todos estos materiales producidos con petróleo, mucha gente aún sigue, son tecnoutopistas, ¿no? Aún siguen creyendo que la tecnología creará algo, ¿no? Que se creará algo tecnológicamente que nos podrá salvar del cambio climático y que todos los problemas en la vida tienen una solución tecnológica, ¿no? Y por ejemplo, todos los movimientos obreros, socialista, comunista, anarquista, todos creían que a través de los medios de apropiación de colectivización de la industria, por ejemplo, se iban a poder solucionar todos los problemas, ¿no? Pero en realidad ahora se ve que era la industria, ¿no? Que era todo este complejo, toda esta mega máquina, todo este complejo tecnoindustrial, ¿no? El verdadero problema. Y ahora sigue habiendo ese problema, ¿no?
Sí, básicamente es lo que tú dices y vamos, creo que en los últimos programas que he escuchado en la nevera has llevado a invitados que lo han explicado muy bien todo eso y han hablado también de la inviabilidad de seguir, ¿no?, con esa lógica. Y creo que yo tampoco puedo aportar mucho más, ¿no?, de lo que han dicho estas personas, pero vamos, que creo que ciertamente dentro del amplio espectro, ¿no?, de lo que se denomina izquierda, pues siempre se ha sido muy soñador, ¿no?, o sea, se ha confiado un poco inocentemente quizás en la tecnología.
Pero bueno, eso es todo lo mismo que estás diciendo, ¿no? Imagino al obrero marxista súper convencido de que las leyes de la historia iban a llevar a la clase obrera a una concienciación a través de su explotación, ¿no?, y que eso iba a crear la revolución, se iban a apoderar de la industria y iban a utilizar toda esa industria que había creado el capitalismo para crear un socialismo. Ahora me imagino a la típica persona de clase media enganchada, llena de aparatos tecnológicos en su casa, pensando que la tecnología le salvará de los problemas del cambio climático. Y prácticamente es lo mismo, ¿no? Es tecnoutopismo del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI.
Claro, yo creo que no podemos pensar que realmente esta tecnología significa a todas luces un mayor control, ¿no?, en todos los campos y de la vida, ¿no? Y al final del día tampoco podemos pensar que nos va a salvar, empezando por ahí, ¿no?, por cosas tan básicas como la libertad, ¿no?, libertad de movimiento, libertad de pensamiento, ¿no?, y luego ya más allá, pues evidentemente todo el esquema marxista, ¿no?, de la mecánica, ¿no?, del valor se pierde, ¿no?, con un poco con la tecnología también, porque al final los hombres y las mujeres, ¿no?, para qué servimos, ¿no?, si tampoco si el trabajo lo van a hacer las máquinas, ¿no?, esta tecnología, supuesta tecnología. Pero vamos, es un debate amplio y muy interesante, la verdad que yo en este libro lo abordo un poco por encima y abordo algunos temas al respecto, pero creo que eso, que es un tema sobre el que se podría discutir mucho y profundizar.
En otro de tus escritos, que en el libro haces una crítica a la idea de democracia, ¿no?, a la idea de que tenemos hoy de democracia, que vamos, que coincidirás conmigo que a esto no sé si se debería de llamarle democracia, ¿no? Llegas a afirmar que el pueblo no tiene ninguna autoridad en un Estado democrático, que dice que la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Cuéntanos un poco de qué trata este escrito. La gran estafa se llama.
Sí, la gran estafa, sí. Un poco lo que tú dices. Realmente el problema con los conceptos es que al final los interiorizamos y le damos un valor que a veces no tienen, ¿no? La democracia en sí, en su momento, ¿no?, pues significó un cambio de las reglas, ¿no?, del juego, pero pero no hay que olvidar que los que jugaban seguían siendo los mismos, ¿no? O sea, ponerle un nombre a una cosa no significa que esa cosa cambie. Además, claro, como bien sabemos, si alguien quiere entrar a formar parte del juego, es decir, entrar a las instituciones, ¿no? Debe amoldarse a sus reglas, ¿no? ¿Cuántos partidos han hablado de transformar el sistema, ¿no? Las instituciones desde dentro, ¿no? Y una vez dentro se han topado con esa burocracia, ¿no? Con esos vicios que son inamovibles y al final han acabado formando parte de esa gran masa, ¿no? Que es el aparato, ¿no? El administrativo, jurídico, estatal, ¿no? Y bueno, yo creo que esto no es nuevo, o sea, este juego del poder, ¿no? Del toma y daca, ¿no? Un poco, por ejemplo, si nos remontamos al siglo XIX, ¿no? El llamado siglo de las revoluciones, ahí vemos ya como la aristocracia empieza a perder su poder, ¿no? Y se surgen unas nuevas élites, ¿no? Que serían las élites liberales, o lo que también se ha llamado, ¿no? Como la burguesía, ¿no? En cierta manera. Y bueno, una serie de grupos que también están teniendo gran poder económico y también reclaman su lugar en las más altas esferas políticas, ¿no? Y en la toma de decisiones. Claro, mucha gente piensa pues que estas revoluciones las hace en el pueblo, ¿no? Y que luego pues igual hay campesinos que llegan a la política, ¿no? Y eso no es verdad. O sea, en este momento, ¿no? Lo que estoy hablando ahora, o sea, es algo gradual, ¿no? Pues primero la aristocracia pugna con estas élites liberales y entonces la aristocracia tiene que ceder y darles parte de ese poder, ¿no? De ese poder del Estado, de ese poder parlamentario, compartirlo con los liberales. Más adelante, cuando esa gran masa, ¿no? de la sociedad, de surgida, ¿no? de la revolución industrial, esa gran masa de obreros, ¿no? de gente que se afina a las ciudades, empieza a organizarse, ¿no? y a crear sus partidos de masas y a crear también partidos de obreros, ¿no? Claro, las instituciones al final también no se ven con más remedio que admitirles, ¿no? en sus parlamentos o en sus instituciones, ¿no? Por el simple hecho de evitar una revolución, ¿no? De que ese descontento se transforme en una revolución en las calles y entonces una forma de evitarlo es canalizarlo, ¿no? y darles un espacio en lo que sería las instituciones, ¿no? Y claro, pues el mismo ejemplo de que citábamos antes, cuando los representantes de ese movimiento obrero van accediendo a las instituciones, ¿no? Pues se van amoldando, ¿no? a las mismas y se van burocratizando y así sucesivamente, ¿no? Y al final, todos los que entran dentro de ese espectro, ¿no? de la política se tienen que amoldar a esas leyes, ¿no? Y bueno, volviendo un poco al hilo, ¿no? del artículo, ¿qué pasa con todo esto? Pues que hoy en día tenemos un sistema de representación política, ¿no? al que llamamos democracia, que sirve de aval para que algunos nos digan, no, si esto es de todos, ¿no? Lo hacemos entre todos. Hay igualdad de oportunidades, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Pero, claro, la democracia no deja de ser nada más que un concepto, ¿no? Un concepto que legitima un statu quo, o sea, una pirámide de poder. La democracia es una forma de decir, de definir, ¿no? Ese organigrama en el que estamos inmersos, ¿no? Y el problema viene cuando detrás de ese concepto se crea un mito, ¿no? Y este es el caso de la democracia, ¿no? El mito de la democracia. Claro, la gente dice la democracia es lo mejor, todos somos iguales, existe la libertad, pero realmente existe la libertad, realmente somos todos iguales, pues creo que es más evidente que no. Y ese mito va más allá, incluso pues ahora todo el mundo, por ejemplo, sabe, ¿no? que la democracia viene de la antigua Grecia, ¿no? de la Grecia clásica. Y bueno, aquello debía de ser la hostia, ¿no? la Grecia clásica. Y lo que digo, el problema es que se crea un mito, porque si te pones a estudiar la Grecia clásica y analizarla, pues realmente la Grecia clásica no existía nada parecido al concepto que hoy se puede tener de democracia hoy en día. Porque ni todos podían votar, no existía la igualdad, había esclavitud, las mujeres, por supuesto, ocupaban una posición subalterna, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, como decía, hay muchas formas de legitimar esa pirámide, ¿no? Ese poder. Pues antiguamente era Dios, ¿no? El que legitimaba ese poder. Los reyes ostentaban un poder que supuestamente les venía dado por Dios, ¿no? Y qué poder más legítimo que ese podía haber, ¿no? En aquel momento. Yo mando porque soy el elegido de Dios, ¿no? Soy el representante de Dios en la tierra. Contra eso no había discusión, ¿no? Y en fin, son distintas formas de sostener el poder, ¿no? Ahora tenemos la democracia, ¿no? Pero ha habido muchas formas de hacerlo. Pero al fin y al cabo, tanto en una representación aristocrática como en una representación democrática, hay que ser conscientes de la capacidad de actuación que tenemos el conjunto de la sociedad es muy limitado. Porque en el momento en el que se construyen unas estructuras de poder, o sea, en el momento se crean esas estructuras de poder, se generan unas nuevas élites que lo acaparan, ¿vale? Aunque ese poder haya nacido de una revolución social. Sí. Y eso lo hemos observado, ¿no? En la historia contemporánea, ¿no? Con las revoluciones sociales que ha habido en muchos países, ¿no? Y con los alzamientos de masas, ¿no? Pues tanto en Latinoamérica como en países europeos como en Asia, ¿no? Y un poco es ese el tema. Sí.
Bueno, como tú decías, ¿no? Antiguamente era el poder se tenía por gracia de Dios, ¿no? Por poder divino, y eso te legitimaba al gobernante a hacer lo que le diera gana. Y ahora el poder, bueno, según en qué países, viene por poder de soberanía nacional, ¿no? Porque es el pueblo quien te lo da. Pero al final sigue siendo poder, y a la gente y quien está gobernando sigue haciendo lo que le da la gana, ¿no? Pero los dos se justifican, ¿no? Unos porque se lo decía Dios y otro porque es el pueblo quien lo ha elegido. Y tú hablas, por ejemplo, de la corrupción que ha habido durante todos estos años y que al final no pasaba nada, ¿no? Porque siempre se justificaban. No, es que a nosotros nos han votado. Y al final acababan robando y acababan haciendo los que les daba la gana, y siempre acababa en lo mismo, ¿no? Es que esto es democracia, a nosotros nos han votado.
Claro, claro. Y más cuando sabemos que pues los partidos políticos al final son prácticamente como empresas, ¿no? Realmente son clanes, ¿no? Y funcionan con un caciquismo pues bastante espantoso.
Sí, con un poder de actuación muy muy limitado, porque ellos solo son parte del sistema de poder, y en el sistema de poder es lo que dice, ¿no? El estado profundo, ¿no? Ellos solo son el estado profundo. Es que hay una superestructura y ellos son una pequeña tanto por ciento, muy pequeño, de que se mete ahí, que son los que dan la cara visible, pero que al final no tienen ningún margen de actuación. Podría surgir aquí un partido hiperrevolucionario que llegara al poder y no podría hacer nada.
Claro, eso también luego hay que preguntarse en la línea de lo que tú dices. Claro, ¿quién puede? Si hay igualdad, pero ¿quién puede acceder al poder? O sea, ¿quién puede plantear una campaña electoral que esté a la altura de la publicidad que puede tener en su mano pues los partidos hegemónicos, ¿no? Pues nadie, efectivamente, porque tienen detrás unas empresas, ¿no? Unas subvenciones, unas financiaciones, ¿no? Tanto privadas como públicas, que por mucho que hubiese un partido político, ¿no? Supuestamente que vendiese unos ideales interesantes y que todo el mundo compartiese, tendría muy difícil llegar a todo el mundo, ¿no? Y tener cierta credibilidad.
Bueno, en otro de tus artículos haces una crítica al mundo del trabajo y hablas de la crisis del 2008, ¿no? Y haces cierta crítica ahí al 15M. Bueno, a mí esto me ha gustado el artículo, ¿no? Porque en aquella crisis yo estaba, como tú describes en el artículo, ¿no? En el paro, y pensando que no había ningún tipo de futuro para mí. Háblanos de este artículo.
Sí, yo también estaba, creo que en tu misma situación, y pocos eran los que no estábamos así. Y realmente pues este artículo nace un poco de esa reflexión y de darnos, bueno, darme yo cuenta en particular, y como muchos otros también nos hemos dado cuenta, de que realmente en aquel momento lo que estábamos haciendo era pedir, ¿no?, volver a ser explotados, volver a ser sometidos, ¿no?, a esas injusticias, ¿no?, que eran las que justamente, o ese sistema, ¿no?, que era justamente el que nos había llevado al desastre. O sea, estamos pidiendo volver otra vez allí, ¿no? Y bueno, lo primero de todo, ¿no?, es que sigue vigente a día de hoy, es que la mayoría de la gente de ninguna manera quiere romper, ¿no?, con ese statu quo que existe, por muy miserables que sean sus condiciones de vida. Y me explico un poco, ¿no? En el 2008 ya era más que evidente, ¿no?, que la quiebra de la armonía entre la economía especulativa, ¿no?, del capital y el llamado estado del bienestar, ¿no?, del cual se supone que el Estado es el garante, esa armonía se había roto, ¿no? Y a pesar de esa fractura, como decíamos, pues que era evidente para todos, ¿no?, pues la mayoría de las críticas no iban dirigidas contra el sistema, ¿no?, y no iban dirigidas a reclamar un nuevo orden más justo, sino que precisamente se centraban en gritos desesperados, ¿no?, para que ese sistema que estaba caducado ya, ¿no?, y sigue caducado porque seguimos igual, los gritos, ¿no?, como digo, se centraban en que ese sistema les rescatara, ¿no?, que les dejara seguir formando parte de él, ¿no? Y es un poco lo que descubrimos, ¿no?, pues estábamos todos desesperados de que esto no podía ser, queríamos volver a la normalidad, queríamos volver a trabajar con las condiciones que fuese y como fuese, ¿no? Y claro, pues la gente protestaba, ¿no? El que salíamos a la calle y los que no salían, pues protestaban algunos desde casa o en los bares o donde fuese, pero bueno, lo que escuchabas, lo que se palpaba, ¿no?, en el ambiente, era eso, ¿no? Que queríamos seguir consumiendo, ¿no?, a cualquier precio, seguir con la misma rueda. Porque el sueño, un poco el sueño feliz en el que vivíamos, pues se había roto, ¿no? Y queríamos volver a él. Sí. Pero claro, al final más bien se acabó suplicando, ¿no?, que nos readmitieran, ¿no?, en el juego, fuese el precio que fuese, ¿no? Y así es lo que hemos tenido, ¿no?, un poco desde aquel entonces, ¿no? Una mayor precariedad en los sueldos, ¿no?, un retroceso en los derechos laborales, en la libertad de expresión, etcétera, etcétera. O sea, de esas demandas, esta precariedad de hoy en día, ¿no?, un poco, de esa demanda desesperada. Claro, supongo que los empresarios o las grandes fortunas o toda esta cúpula, ¿no?, de poder se estarían frotando las manos en aquella época. Claro, y ese es el precio, ¿no?, que hemos pagado, como decía, ¿no?, que después de suplicar al sistema que por favor nos readmitiera, lo hemos pagado muy caro. Y claro, como decía, esto sigue vigente hoy en día, ¿no?, porque con la actual crisis de la COVID, ¿no?, estamos viendo las prisas que ya tienen toda la gente, ¿no?, para que las cosas vuelvan a la normalidad, ¿no?, a esa normalidad de la explotación del trabajador, de la precariedad, de la destrucción de ecosistemas, de la contaminación, de la especulación, de la explotación animal, todo, bueno, un largo etcétera, ¿no? Y bueno, la cosa es esa, básicamente.
Sí, vamos, yo, que, sí.
No, que no sino un poco capaces. lo que quiero decir un poco, perdona, en el artículo ese, más que nada lo que quiero decir es eso, ¿no? Que me centro un poco en el tema del trabajo y en que nos han inculcado que debemos trabajar, que debemos ser productivos, que debemos ser muy eficientes, que tenemos que ahorrar, que tenemos que comprarnos un piso, que tenemos que tal. Y nos han marcado una serie de metas, ¿no?, que realmente pues nos han provocado una frustración por no conseguirlas, porque ha sido imposible conseguirlas, materialmente imposible, porque nos ha venido una crisis tras otra. Y luego, cuando nos hemos dado cuenta que nos estaban tomando el pelo, pues claro, hemos visto como todo carecía de sentido, ¿no? Todo toda esta destrucción y todo este despropósito, ¿no?
Sí, me parece que fue aquí en este mismo programa, no sé quién, creo que fue aquí o en una charla lo escuché, ¿no? Que no hay una cosa peor, hay algo peor aún que ser explotado, y es no serlo en absoluto, ¿no?
Claro.
Que si ya es malo estar explotado, no estarlo es aún peor, ¿no? Porque encima el tema del trabajo no es solo llevar un jornal a casa, ¿no? En un mundo en el que todo está monetizado, sino a través del trabajo es de la única forma en que nos dejan participar socialmente en algo.
Exacto. Sí, y un poco a mucha gente sentirse útil, ¿no? O sentirnos útiles, porque al final el que no trabaja no es un inútil, ¿no? Está en su casa, ¿no? Perdiendo el tiempo, ¿no? Es lo que se nos hace creer o pensar, ¿no?
Claro, y luego hay un discurso político de que siempre están repitiendo, ¿no? De la España esa del ciudadano que se levanta a trabajar, ¿no? Y cuando tú estás en el paro no encuentras nada y estás escuchando ese tipo de discursos, ¿sabes? La depresión aún se acrecenta más.
Sí, claro, los que levantan el país, ¿no? Y luego los
ociosos,
los que no.
Sí.
Exacto. Sí, la verdad que claro, esto pues produce una ansiedad en la gente brutal, porque ya puede ser bastante miserable, ¿no? La situación de que no puedas, como tú dices, llevar un sueldo a tu casa para poder vivir, pero si encima te están machacando, ¿no? con ese tipo de prejuicios, ¿no? o de eslóganes, ¿no? de cómo hay que ser, de lo que hay que hacer para ser una persona respetable, pues sí, la verdad que es bastante jodido, ¿verdad?
Estás escuchando La Nevera.
Bueno, en otro de tus artículos se llama Paraules Prohibides y hablas de la polémica esta que existe en Valencia entre el valenciano y el catalán. Y bueno, habrá gente que escuchará Nevera que no conocerá esta polémica. Háblanos un poco de esta polémica.
Sí, la verdad que este tema a mí me ha interesado mucho y de hecho he dedicado básicamente la mayoría de mis estudios y trabajos en la facultad ha sido respecto a este tema, y en el libro se aborda ampliamente. Tampoco me quiero extender mucho porque es un tema, no sé, un poco enrevesado, pero en definitiva pues puedo contestar un poco a tu pregunta con otra pregunta, ¿no? Pues el castellano y el mexicano son la misma lengua, pues es evidente que sí, ¿no? Pues esto es un poco el mismo caso, ¿no? Este es un tema que en el ámbito filológico no tiene discusión, ¿no? Pero los políticos siempre se han caracterizado por su habilidad, ¿no? Un poco para confundir a la gente y sacar provecho de ello.
Sí, para dividir.
Sí, exacto. Bueno, todos sabemos muy bien, ¿no? Cómo funcionan las armas que tienen los políticos a su disposición. Esa animadversión, ¿no? Ese conflicto del que hablas nunca ha existido en la historia realmente, o sea, solo hasta que ha sido necesario que existiese, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar que la Europa contemporánea bueno, la Europa y el mundo, ¿no? Contemporáneo se ha configurado a base de estados-nación, ¿no? Y qué compone un estado-nación tiene un imaginario, ¿no? Una historia, ¿no? Una lengua, unos mitos. Y claro, todo lo que no encaje dentro de esos mitos, pues es rechazado, ¿no? En cierta manera. Todo lo que no encaje dentro de esos mitos esté dentro de ese territorio nacional, ¿no? Mm. Y claro, todos sabemos un poco en qué se consta el imaginario español después de una dictadura de 40 años, ¿no? El imaginario español, pues, está basado, ¿no? Está muy contaminado del adoctrinamiento, ¿no? De la época franquista, ¿no? Con el nacionalcatolicismo y todas sus doctrinas, ¿no? Entonces, habría que hacer un poco un repaso, ¿no? A esa historia, ¿no? A ese imaginario que perdura hasta el día de hoy en la construcción, ¿no? Un poco mental de lo que significa el Estado-Nación español, ¿no? En ese imaginario. Y por otro lado, hay que entender que, claro, cuando nacen las instituciones, o sea, hace 200 años no había prácticamente colegios, ¿no? Y no todo el mundo tenía acceso a la educación, ¿no? Y claro, cuando se van creando instituciones de enseñanza, ¿no? Y la gente tiene acceso a la educación, pues claro, se le enseña a conocer el mundo, ¿no? Dentro de esos parámetros, ¿no? De esos parámetros y esos valores del Estado-nación, ¿no? Y cuál es la lengua dominante, bueno, la única lengua permitida hablar en público, el castellano, claro, evidentemente. ¿Qué pasa con eso? Pues que, claro, la gente que no habla el castellano, pues es insultada en la calle o por hablar otra lengua. Y se ve obligada a usarlo solo en el ámbito privado, ¿no? Entonces, claro, pero aparte de esto, en España, antes de la implantación generalizada del sistema educativo, había una gran variedad de dialectos, incluso dialectos del castellano que han desaparecido, ¿no? Y, por ejemplo, en el Alto Palancia, ¿no?, existía el churro, que era una especie de mezcla, ¿no?, entre valenciano, aragonés y castellano, ¿no?, creo. Bueno, eso se ha perdido, claro. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Estado, ¿no?, uniformiza a toda su población dentro de unos parámetros, ¿no?, y dentro de unos parámetros que él considera, ¿no?, que son los adecuados, y el resto lo desecha. Y más en aquella época, ¿no? Si ahora aún sucede, pues en aquella época más todavía, ¿no? Y es, digamos, que es donde la mayoría de la población adulta se ha educado, ¿no? O lo que era la población adulta hasta hace unos años. Se ha educado en esos valores, ¿no? Y el Estado, pues eso, tiende a homogeneizar, ¿no? Y aparte necesita crear un relato uniforme. Por lo tanto, todas las identidades periféricas y sus lenguas estorban, ¿no? Y pues los nacionalistas españoles, no, los muy españolistas, por eso mismo siempre estarán en contra de que se enseñe pues el valenciano, el euskera, no, el gallego, porque choca frontalmente, no, contra su idea de nación española, contra esa idea del estado nación ideal, no, que ellos sueñan, ¿no? Y, por lo tanto, estos colectivos periféricos pues son marginados y siempre van a anhelar crear su propio estado nación, no, donde establecer su propio imaginario, dado que de otra manera están condenados pues a desaparecer, no, sometidos por el estado nación dominante, no, un poco. Y claro, cuanta más fricciones, volviendo a la pregunta inicial, ¿no?, cuantas más fricciones crees entre el resto de naciones o el resto de identidades o de colectivos periféricos, ¿no?, que hablen otras lenguas o que tengan otras culturas o de otras razas o que tengan una diferencia que no encaje dentro de esos cánones, ¿no?, del Estado-Nación, pues cuanto más los dividas, pues evidentemente será más favorable, ¿no?, para tu idea de nación. Y bueno, esto que decimos es un tema interesante, yo creo, porque no solo ha pasado con temas lingüísticos, ¿no?, sino también con temas raciales, ¿no? Por ejemplo, pasó en Estados Unidos, ¿no?, cuando surgió el nacionalismo negro de Marcus Garvey, ¿no?, que los descendientes de esclavos norteamericanos pues querían promover un nacionalismo en África, ¿no?, de que todos dejasen Estados Unidos porque era una tierra que les maltrataba, ¿no?, y tenían un proyecto de fundar, ¿no?, una nación libre en África para los negros. Y esa misma idea de que los negros no encajaban dentro del esquema de Estado-Nación americano porque eran totalmente marginados, ¿no? Y aún, bueno, en cierta medida aún siguen siéndolo, ¿no? Y también, por ejemplo, es muy interesante ver cómo en África, ¿no?, las élites intelectuales que se educaron en Europa, de África o de Asia, tras la descolonización, ¿no?, que fue protagonizada por esas élites, ¿no?, justamente, por ejemplo, alrededor de 60 países, ¿no?, que hay en toda África, de alrededor de 60 países que hay en toda África, solo dos tienen como lengua oficial una lengua no europea, ¿no? Quiero decir que esos colectivos, ¿no? Elitistas, ¿no? Incluso han despreciado la variedad, ¿no? Que hay en sus países de origen para crear un Estado-nación nuevo con un imaginario totalmente artificial, ¿no? Sin una tradición realmente. Y han desechado la pluralidad que hay en esos países para imitar realmente, pues, un poco lo que estaban haciendo las naciones occidentales, ¿no? Para crear ese relato mítico, ¿no? De Estado-nación. Y bueno, pues, un poco eso. Las élites absorbieron, ¿no?, ese imaginario y la cultura de los dominadores y desecharon lo propio, ¿no? Y eso es lo que pasó, ¿no? Y lo que pasa en el país valenciano. Sí. Es decir, es la propia gente autóctona, en cierta manera, ¿no? Gente de aquí, la que con el paso de las generaciones ha asimilado el imaginario nacional, ¿no? Ajeno como el propio, ¿no? O sea, realmente el nacionalismo español lo ha hecho muy bien porque ha conseguido, ¿no? Que la gente de otros territorios, ¿no? Con otras lenguas o con otra cultura, con otra identidad, absorban ese imaginario español, ¿no? Como propio, solo en unas pocas generaciones, y absorban también esa lengua extranjera como si fuese la propia. Y como decían, se también han adoptado en ese imaginario, ¿no? Del Estado-Nación, que ahora están en contra de esa lengua y esa cultura que es de sus antepasados, ¿no? Y la desprecian por completo, ¿no? Y bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, porque me he enrollado un poco, pero...
No, sí. Pero... Bueno, lo que se produce es una... El capitalismo tiende a homogeneizarlo todo, ¿no? Si el capitalismo pudiera seguir... unos cuantos siglos más, no sé, no sabría cuántos ponerle, pero al final acabaríamos hablando todos en inglés, acabaríamos despreciando hasta el castellano.
Claro, porque, es un poco lo que pasa ahora, sí.
Porque lo que quieren, y eso, pero lo mismo pasa, ¿no? con todas las culturas que no pueden ser mercantilizadas, metidas en el mercado y con todas las especies animales que no pueden ser metidas en el mercado, con todas las tradiciones, con todo. Al final, esto, todo lo que no entra en su maquinaria capitalista industrial, acaba siendo desechado. Y si, por ejemplo, está súper, si el valenciano, o si ciertas culturas o ciertos animales o ciertos cultivos están sobreviviendo, es porque hay una lucha en contra de esa homogeneización. Porque bueno, en otro de tus artículos también dices, ¿no? Porque, por ejemplo, con la tauromaquia, por ejemplo, muchas veces se dice es que si no existiera la tauromaquia los toros no existirían, porque no servirían. Claro, es que ese es el problema, es que un sistema en el que dice que si tú no puedes explotar a un animal, ese animal no existiría, o si tú no puedes...
Claro.
Ese es el problema.
Solo tiene validez lo que tiene rendimiento, o una traducción en niveles económicos. Claro. Sí, aquí se entremezcla un poco, yo creo, en el tema nacional, ¿no? De los estados-nación o del imaginario nacional. Se mezcla un poco eso que tú dices con también los sentimientos y con una creación, ¿no? Una narración histórica y cultural, ¿no? Y folclórica que es el caldo de cultivo, vamos, perfecto para que los políticos pues creen confusión, ¿no? Y creen ese relato también de los otros, ¿no? Nosotros somos esto y los otros son otra cosa, pero nosotros somos los auténticos, ¿no? Y los que estén, no sean como nosotros, no son de los buenos, ¿no? Y bueno, un poco eso. Al final se crean colectivos marginales, como es el caso del Estado español, donde pues se sufre una discriminación lingüística en este caso, igual que se sufre discriminación, las mujeres sufren discriminación, igual que se sufre discriminación de raza, pues existe este tipo de discriminación. Yo creo que lo más curioso de todo es que esta discriminación la practica, como digo, gente autóctona, ¿no? Y es curioso, cuanto sí. menos.
Eso es como todo, ¿no? Yo muchas veces cuando escucho a gente así bastante reaccionaria decir, no, es que esto es lo que se ha hecho toda la vida. Y si tú no puedes, hablando por ejemplo del bous al carrer, ¿no? Por ejemplo, o del maltrato animal o de cualquier otra cosa, y te dicen, no, es que esto es lo que se ha hecho toda la vida. y esto es la tradición. Y yo por ejemplo, siempre pienso esto, lo que ha hecho mi clase es hacer huelgas y es luchar, y prácticamente las habéis prohibido. Digo, claro. ¿Por qué tengo que respetar yo tu tradición y tú no la mía? Porque si nos ponemos a hablar de tradiciones cuando vosotros, la gente reaccionaria, empieza a hablar de todas sus tradiciones, y nos ponemos a nosotros a hablar de las nuestras, ¿cuántas nos habéis negado vosotros a nosotros?
Claro, yo creo que es eso, y aparte que el relato ha sido también gestionado, también distribuido, ¿no? También muy bien inyectado, ¿no? En la gente, que incluso pues la gente se vuelve en su contra, ¿no? Pues yo que sé, que también, como volviendo al tema del feminismo, como vemos muchas mujeres, ¿no? Por ejemplo, que forman parte de partidos políticos de extrema derecha, que esos partidos llevan en su programa una disminución de los derechos de la mujer, claro, o gente de color, o gente, ¿sabes? Que también están partidos de extrema derecha, cuando esos partidos abominan contra los extranjeros o contra los inmigrantes o contra la gente de fuera, ¿no? Entonces es un poco contradictorio de que ese discurso lo tenemos tan interiorizado, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de las mujeres, ¿no? También, ¿no? Pues hay mujeres que tienen tan interiorizado, pues que han vivido siempre esa cultura del machismo, ¿no? Que la tienen tan interiorizada que incluso empatizan con ella, ¿no? Y con la lengua, como decíamos, pues pasa un poco lo mismo. Y aparte también esa visión, ¿no? De, por ejemplo, en Alto Palancia, me parece que ese tema es un tema que se ha tratado bastante y me parece muy interesante. Esa visión de lo rural como lo paleto, ¿no? Como el que habla, por ejemplo, el que habla así con acento de pueblo, que dice palabras que no aparecen en el diccionario, que son palabras preciosas, ¿no? Preciosas y palabras locales, ¿no? Como puede ser rocha, ¿no? Que sé que se dice por ahí por Alto Palancia, cosas así. El que usa ese vocabulario es denostado, ¿no? Porque es como una persona que vive fuera de del mundo, ¿no?
Bueno, en otro de tus artículos, La Carne, Mol Carne, hablas de cómo la historiografía ha tratado la historia, ¿no? La historiografía más oficialista, y hablas de cómo los historiadores han tratado toda la historia de la humanidad desde un punto de vista, pues lo que criticábamos antes, ¿no? Desde un punto de vista del progreso tecnológico, y hablas de Mumford, ¿no? Del libro verde ese, de la mega máquina se llamaba, ¿no? El libro verde, que aquí en el Alto Francia lo llamábamos el libro verde, y haces,
sí, una,
sí, haces una crítica siguiendo un poco lo que defendía Mumford, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, a mí ese libro realmente lo descubrí gracias al Ateneo de octubre del 36, y la verdad que me pareció muy interesante su lectura, y la cual estoy muy agradecido también a todo el colectivo. Y bueno, sí, Mumford lo que critica un poco es esas corrientes, ¿no? De lo mismo que estamos hablando del progreso, ¿no? Mumford ve que la evolución del hombre no se mide, como por ejemplo en la prehistoria, ¿no? En la prehistoria se mide, los que han estudiado historia lo sabrán, y los que igual otros que han tenido interés también lo pueden saber. Por ejemplo, en la prehistoria se mide un poco la evolución, ¿no? El progreso de los hombres y de las mujeres, ¿no? En el tipo de herramientas que usan, líticas, ¿no? Entonces, cuanto más sofisticadas son esas herramientas, se supone que están en un grado mayor de sofisticación y de desarrollo, ¿no? Y Mumford lo que dice es que realmente la tecnología, ¿no? La mejora de la tecnología no significa un avance realmente en la humanidad, sino lo que realmente permitió los grandes avances de la humanidad fueron los avances en el ámbito simbólico, ¿no? En el ámbito cultural, en el ámbito de lo místico, ¿no? Un poco también. Por ejemplo, en este artículo yo hablo un poco del lenguaje, ¿no? ¿Qué cosa más revolucionaria pudo haber que la aparición del lenguaje? O sea, de repente, ¿no? Bueno, de repente no, esto fue un proceso muy lento, ¿no? Evidentemente, pero se pasaba a poder comunicar acciones pasadas y futuras, a poder hablar y planificar, y eso a todas luces fue un gran avance, claro, más que cualquier herramienta o cualquier avance técnico, ¿no? Mumford se centra en ese tipo de cosas, también se centra en volviendo a ese ámbito mítico, ¿no? Y religioso un poco, habla de que las sociedades realmente cuando domesticaron a los animales, según él, no se pudo producir por un interés en su carne, ¿no? En un inicio, porque las bestias eran vistas como animales, como divinidades, ¿no? Prácticamente, y como animales míticos. Entonces, en un principio, según sus teorías, según él apunta, pues la domesticación animal y los animales, ¿no? Se cogerían, ¿no? O serían usados, ¿no? Como para hacer ritos, ¿no? Pues, por ejemplo, como todavía pasa en la India, ¿no? O en algunos países de Oriente, o en sociedades más primitivas, ¿no? Donde vemos que los animales siguen siendo adorados, ¿no? Como dioses, ¿no? Y un poco eso, la verdad que Mumford también pues critica un poco esa visión del materialismo histórico, ¿no? Un poco, porque esa visión, un poco mal, uno de los pilares del marxismo, ¿no? Que es el materialismo histórico, que todas las relaciones humanas, ¿no? Toda la historia se puede leer, ¿no? Se puede analizar, ¿no? Desde un prisma económico, porque toda la historia está basada en las relaciones económicas, ¿no? Y Mumford desmiente un poco también esa idea, ¿no? Y dice, pues, que realmente hay algo más allá, ¿no? Que es la cultura, es la socialización, ¿no? Entre las personas, ¿no? El rito, la comunidad. Eso es lo que realmente hace cambiar o evolucionar a la sociedad. Y es lo que crea, pues, el escenario perfecto, pues, para las relaciones, ¿no? También entre distintos grupos, ¿no? Distintos grupos humanos, ¿no? Y un poco, pues, en ese artículo se habla de eso y luego también se comenta, pues, el tema de la explotación animal, ¿no? De la sociedad en la que vivimos, en la que los animales han pasado de ser un ser vivo a ser un simple objeto, ¿no? Que usamos para colocar en la industria, ¿no? También con un rendimiento como si fuese un objeto material y no pensamos que ese animal es un ser vivo, ¿no? Que sufre, que tiene derecho, ¿no? También a una vida, ¿no? Como cualquiera de nosotros, ¿no? Y
sí, bueno, eso no sé si... Este es uno de los artículos que más me ha gustado y el tema es que yo, por ejemplo, cuando lo he leído me acordé de cuando me leí el libro de Mumford y me he acordado del tiempo perdido estudiando puntas de flecha en la universidad. Dice, y vamos, maldigo a mis profesores por haberme hecho eso. Y por haber estratificado toda la prehistoria a través de solo aspectos técnicos. Y que nos hayamos tragado todo eso, ¿sabes? Sin llegar a sin hacer ninguna crítica de decir qué estamos haciendo. Pero vamos, ahora se sigue haciendo lo mismo. Y luego otro aspecto de este artículo es que todas las sociedades primitivas, cuando mataban a un animal, que tú también lo comentas, ¿no? Como que le pedían perdón, hacían un poco de reverencia hacia el animal, le pedían perdón y le daban gracias por proporcionarles
el alimento. Claro, es que hay que entender, yo creo que este es un punto muy interesante, porque hay que entender que ahora mismo, y ahora, por ejemplo, con esta crisis del virus este, ¿no? Que nos está azotando, ¿no? Pues se ha puesto otra vez al descubierto que no, pero bueno, yo creo que en cierta medida vivimos como nos pensamos que estamos ajenos, ¿no? Al mundo y que estamos por encima de él. Y realmente en ese momento, ¿no? En el que tú hablas y que Mumford describe muy bien, el hombre sentía a las bestias como a uno igual, ¿no? Como a los animales como a uno igual, porque él no era superior a ellas en nada. O sea, por mucho que las cazase, ¿no? Como otros animales, también cazan a otros animales para sobrevivir. y por eso mismo la trataba con el respeto, ¿no?, con la dignidad que se merecía, e incluso cuando la sacrificaba, él sabía que estaba quitándole la vida a un ser, pues, que él consideraba muy poderoso, ¿no?, incluso más poderoso que él, ¿no? Sí. Y ahora, hoy en día, vamos al supermercado y compramos unos filetes o un chopper o lo que sea, y realmente no sabemos ni dónde viene ni cómo nos llega a nuestras manos ni nada, simplemente hacemos una transacción, ¿no?, y cogemos ese producto y realmente somos no somos conscientes, ¿no?, del proceso de tortura, ¿no?, que ahí se esconde detrás de todo para que ese filete llegue a nuestras manos o lo que sea, ¿no?, ese producto animal. Y claro, es un poco contradictorio, ¿no?, que luego en los colegios pues nos hagan dibujar a un cerdito sonriente o a una vaca lechera o lo que sea, cuando realmente detrás de todo eso se esconde un mecanismo sádico, ¿no? De hecho, es que incluso las sociedades, ¿no? Quiero decir, ahora mismo no se ve como algo éticamente reprobable, ¿no? Porque en la sociedad hoy en día se piensa que los animales son seres inferiores, ¿no? A diferencia de en aquella época primitiva en la que se veían como iguales, ¿no? Según explica Mumford. ¿Qué sucede con esto? Que hoy en día al no considerar a estos animales como seres vivos iguales, ¿no? Con los mismos derechos a la vida que nosotros, los podemos tratar como un objeto, ¿no? Como un producto. Y quiero decir con esto que lo mismo ha pasado con otros colectivos humanos, ¿no? A principios del siglo XX era muy habitual que en los zoológicos europeos hubiese tribus de la Amazonia, de la Amazonía o gente del África exhibida en los zoológicos. Nos parecía una aberración, ¿no? Pero en aquel momento era algo totalmente normal. ¿Por qué? Porque esas gentes no eran consideradas ni personas, ¿no? Prácticamente.
No, pero es que esto es lo que ha traído todo el problema, ¿no? De la degradación medioambiental mundial que vivimos. Porque cuando en las sociedades primitivas el ser humano se veía como metida en el mismo cosmos, ¿no? Como una parte integrada en toda la naturaleza y no como una pirámide en la que él era el que estaba encima. Ahí podría haber una armonía con la naturaleza, ¿no? Podría haber una armonía, pero con toda la revolución industrial y con el hombre y la mujer como estando en la punta de la pirámide social, ha sido lo que ha hecho que se destruyera todo, ¿no? Porque no es solo el mundo animal, sino es el mundo natural. Antes en las sociedades primitivas los primitivos tenían miedo a que un día se quedaran sin comida, a que un día no saliera el sol y a que un día, sabes, no tuvieran todos esos recursos que les permitía a ellos la vida. Pero nosotros hemos despreciado todo tanto que al fin nos hemos creído los reyes del mambo, ¿no? Como dices tú en otro artículo, y eso nos ha traído todos los problemas que estamos sufriendo ahora en el siglo XXI.
Claro, ellos eran conscientes, como tú dices, de que necesitaban desequilibrio ecológico, ¿no?, para poder sobrevivir, porque sin ese equilibrio ecológico morirían, ¿no?, tanto animal como silvestre, ¿no?, como de plantas o de recursos, ¿no?, de todo tipo. El problema es lo que tú comentas, que hoy en día se ve todo como una mercancía, todo se puede explotar, no solo los animales, ¿no?, sino todos los recursos, ¿no?, que están en la corteza terrestre, y claro, nos vemos abocados pues a la gran catástrofe, ¿no?, a la que estamos asomando la cabeza, ¿no?, y que cada vez le estamos viendo más las orejas al lobo. Sí. Y el problema no deja de ser el mismo, que no se puede medir todo como si fuese una mercancía.
No, pero antes tenían deidades y veneraban a las deidades, a los dioses, y eso lo hemos criticado mucho, pero lo que no estamos criticando ahora mismo es que ahora el dios somos nosotros mismos. Y cuando tú en la tierra te crees que eres dios, eso es un problema, porque entonces claro, todo está por debajo tuyo. Antes tenían mogollón de respeto a las montañas, había montañas sagradas, por ejemplo, había unos indios en Norteamérica que decían que los osos los habían puesto allí la naturaleza para recordarles a ellos mismos que eran inferiores a ellos y que tenían que respetar a la naturaleza porque si no podía venir un oso y se los podía comer. Y un montón de historias de esas nos hacen recordar, ¿sabes?, de que toda la revolución industrial y el siglo XX, XIX, XX y XXI ha sido una excepción a la regla y una locura, ¿no?, en el mundo, en la historia mundial.
Claro, y volvemos un poco al inicio de la conversación, ¿no? Que realmente es esa engañifa, ¿no?, del progreso, ¿no? Que nos creemos que estamos progresando realmente muchas cosas, vamos hacia atrás realmente. Y la cuestión es esa, que no podemos seguir con este nivel de depredación, ¿no? A nivel planetario.
Pues muy bien, Eloy, vamos a dejarlo aquí.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un gozo para repetir, la verdad.
Bueno,
y nada. Recordamos
el nombre de tu libro, Crits desde el Norres, Chicotes Placebos de Trellat, de Eloy Boix. ¿Dónde se puede conseguir el libro?
Pues el libro, hicimos una pequeña tirada y ahora mismo quedan pocas unidades. Se puede conseguir en formato PDF, el envío es totalmente gratuito. Si alguien tiene interés, se lo puedo pasar vía email. Y también se lo puedo enviar por correo en formato físico. Que me escriban a la dirección, siguiente dirección, que es monsredons, monsredons@gmail.com, monsredons, y ahí pues que me lo comenten y se lo puedo pasar por PDF totalmente gratuito, y si quieren formato físico también se le puede mandar por correo.
Bueno, no nos ha dado tiempo de todo, nos hemos dejado artículos muy interesantes, como uno que hay que yo quería tocar, que era sobre ir a hacer de vientre, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión.
Se habla de todo un poco, sí. Que muchísimas gracias, la verdad, y espero que eso, poder estar próximamente también por ahí, si no colaborando contigo, como sea, por ahí, por el Alto Palancia. La verdad que tengo ganas.
Bueno, si tienes algún insulto, amenaza o agradecimiento, ahora es tu momento.
Bueno, insulto y amenaza, pues como bien llevamos hablando todo este tiempo, yo creo que todos nuestros insultos y nuestras amenazas pues se los merecen, ¿no? Esta gente que nos dice que nos va a salvar, ¿no? Que parece que nos estén arreglando la vida, y realmente luego, para nuestro asombro, descubrimos que son ellos los que nos la están haciendo imposible, ¿no? Los que nos están jodiendo, pero bien. Sí. Así que nada, pues supongo que para ellos.
Pues nada, muchísimas gracias por todo. Y hablamos a la próxima.
Vale, un placer, venga, un abrazo.
Salud.
Salud.
La nevera, ideas frescas para tiempos calientes.
Bueno, compas. Hasta aquí el volumen 24 de La Nevera. No lo olvidéis, Eloy Boix, Crits desde el Norres, Chicotes Placebos de Trellat, Valencià. Que no se olvide. Bueno, compas, esperamos que os haya gustado el volumen 24. Volveremos pronto. No lo olvidéis. Venga, esa peña. Vamos. Bueno, compas. Saludos a mi amigo Serrano, que es el que me ha hecho las cuñas. Este chaval nunca falla, siempre está ahí. Me ha ayudado un montón con la nevera. Eso no se me olvida, compa. Pero no se me olvida tampoco a todos aquellos que me critican. Que a lo mejor he sido un poco duro al principio, pero sabéis que os quiero, compas. Que no lo digo a malas. Que me encanta que me digáis lo que opináis. Y os lo digo siempre, enviádmelo por audio. Enviádmelo por audio y saldréis en la nevera. Os lo he dicho ya, compas, muchas veces, pero no lo hacéis. Lo que os digo, a lo mejor he sonado un poco duro al principio, pero que me gusta mucho que me lo digáis, lo que opináis. Sin vosotros, sin vuestras críticas, esto no sería posible. Y nada, compas, muchas gracias. Y a ti que estás escuchando esto, anímate a escribir radiolanevera@gmail.com. Y vamos. Bueno, nos estamos despidiendo ya, compas. Hasta el volumen 25, the fucking volumen 25. Y... ¡vamos! Y... vamos a saludar a todas aquellas radios que nos reemiten. Al portal Oaca, que no es radio, es página web, pero está ahí, dando el callo, siempre con nosotros. A Radio Activa, a Radiópolis, a Radio Utopía, a Radio Cuca, a Radio Almaina, a RSK, a Radio Bronca, y a ti, que nos escuches a través de iVoox, compa. Fuerza, saludos neverísticos. Nos vemos a la próxima. ¡Salud! Nunca dejéis que el fuego se apague.